Herrera en COPE.
Estar informado.
Don Javier Fernández, muy buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Cómo
está? Celebro saludarle. ¿Cómo está el día por ahí arriba?
Pues lloviendo, enfriando, en fin, lo típico del mes, lo anómalo es estos días que habíamos tenido, ¿no? Con temperaturas muy altas.
Lo anómalo es la falta de entendimiento entre los dos primeros partidos, PSOE y PP, o lo anómalo es una forma de cooperación a la alemana.
Yo creo que los partidos deben de entenderse. Es obligado. Los dos primeros y los otros también, ¿no? Porque con la fragmentación política que existe hoy en España, en el Parlamento Nacional y en los parlamentos autonómicos, y yo, en el caso de Asturias, yo creo que tengo, en fin, una especial capacidad para analizarlo, ¿no? Porque está más fragmentado y más polarizado todavía. Pues esa capacidad de entendimiento es muy necesaria, porque es lo que se genera demasiadas veces. Son coaliciones negativas, ¿no? Una especie de betocracia, porque es mucho más fácil hacer esas coaliciones, no necesitan la cohesión que requieren aquellas que van dirigidas a construir, ¿no?
Con este Partido Popular, con este gobierno, ¿cree que se puede entender el Partido Socialista de Pedro Sánchez?
Bueno, en algunas cosas que tienen que ver con el Estado, vamos, con cuestiones muy importantes, no es que tenga que entenderse, es que debe entenderse y yo creo que se está entendiendo, ¿no?
Hombre, el escenario a la alemana no se daría, ¿no? En ningún caso.
No, el escenario a la alemana aquí es inviable. El antagonismo político en España es más fuerte que en Alemania, no existe esa cultura, ya lo hemos visto en anteriores ocasiones, ¿no? Y en esta misma.
¿Entiende usted todas las iniciativas de su partido cuando su partido manifiesta querer reformar la Constitución en una dirección? Se habla mucho de la España plurinacional, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y cree que son suficientemente concretas?
El partido tiene una posición muy concreta en Granada. La declaración de Granada, los Cobien, era yo entonces coordinador del Consejo Territorial del PSOE, en la época de Alfredo Pérez Rubalcaba como secretario general. Allí se estableció hacia dónde queríamos llevar la reforma. Un Estado federal, no hacía falta ni llamarlo así, ¿no? El Estado federal existe en España, de hecho, tan distinto a todos los Estados federales como cada uno de ellos es distinto entre sí. Lo que pasa es que la Constitución no es federal. La Constitución es una Constitución abierta, por cierto, abierta también en el título octavo, porque realmente los constituyentes no sabían cómo iba a evolucionar aquello, si iba a haber 17 comunidades o 3 o 14, y al final fue el principio dispositivo, las leyes orgánicas, los estatutos de autonomía los que fueron definiendo la construcción propia del Estado, de una manera muy confusa. Nosotros lo que queríamos era aclararlo y cerrarlo, ¿no? Yo creo que no se puede producir con una Constitución permanentemente abierta pues lo que se puede ocurrir, ¿no? Que es un vaciamiento del poder central. Por tanto, aclararla, mejorarla y también cerrarla. Esa era nuestra intención. Ahora, difícil es hacerlo según qué contexto. Y el contexto actual lo es mucho porque hay, yo no sé, pero alrededor de 100 diputados en las Cortes Generales, en el Congreso de los Diputados, que o no tienen ningún compromiso, o están francamente en contra de los valores constitucionales, o algunos, como usted sabe, solo se comprometen con unos territorios muy, muy, muy concretos y están ajenos absolutamente a cualquier dinámica de integración, ¿no? Uh-huh. Por lo tanto, es difícil, seamos realistas, con la actual composición de las Cortes, pues abordar una reforma que, por otra parte, es absolutamente necesaria en todos esos aspectos, ¿no? Ahora, usted hablaba de plurinacional. No, la reforma de Granada, el planteamiento de Granada no decía nada en relación a la plurinacionalidad del país. Nosotros habíamos subido expresamente de cualquier término con contenidos simbólicos y emotivos, ¿no?
Pero el señor Sánchez sí que utiliza la afirmación, o yo lo he entendido mal, pero tengo la sensación de que sí utiliza la afirmación plurinacional, Nación de Naciones.
Sí, eso está en la resolución del actual Congreso. Bueno, también tengo la sensación, ya casi la certeza, de que después de la crisis catalana eso pues no es una de las cuestiones fundamentales que se está, de las que se está hablando ahora en el seno del partido, que ha quedado un tanto arrumbado, ¿no? Yo, de verdad, yo pienso que hay que procurar entregarles pocas palabras con contenido pasional y simbólico a los nacionalistas, ¿no? Porque lo simbólico es muy importante. Es muy importante porque es lo que te vincula, lo que te conecta con una determinada comunidad, ¿no? Fíjense, ¿una nación qué es? Pues una comunidad imaginada. Recuerde cuántas veces los nacionalistas han pedido, por ejemplo, las competencias sobre las elecciones nacionales, ¿no? Y que, bueno, pues no tiene más sentido que es el simbólico, porque ahí sí que una comunidad imaginada se imagina bastante bien, ¿no? Viendo, en el caso del fútbol, por ejemplo, a 11 personas con nombre y apellido, ¿no? Bueno, pues esas cosas yo creo que, siendo de ese carácter fundamentalmente emocional, simbólico y tal, pues hay que tener cuidado con ellos, ¿no?
El señor Puigdemont ha dicho que quiere que el gobierno le dé garantías para poder venir a España de forma segura y presentarse en la investidura. ¿Usted cree que debería hacerlo?
Yo creo que el gobierno no puede dar ninguna garantía. Este es un Estado de Derecho y el Estado tiene sus mecanismos que el gobierno en ningún caso puede violentar, ¿no? El señor Puigdemont pues está acusado de un delito, de sedición, y si viene a España, pues la justicia actuará. Y no veo yo qué pinta el gobierno en todo eso, ¿no?
¿Cree usted que a última hora habrá un candidato alternativo o esta inestabilidad va a continuar con el 155 aplicado, por cuanto no se van a venir a ceñirse a lo que dicen los letrados y lo que diga el Constitucional?
A ver, tenemos experiencia suficiente para saber que la posibilidad de que esto vaya peor está abierta, ¿no? Y de que Puigdemont y sus próximos, pues cuando han tenido alguna alternativa, siempre han tenido también capacidad para elegir la peor. De todas maneras, yo creo que hay cosas que han cambiado. Pienso que al final no iremos, en fin, en una sucesión ad nauseam de hasta otras elecciones y otras y otras, sino que habrá efectivamente un gobierno nacionalista, pero con otros candidatos, otros personajes, ¿no? Uh-huh. Es lo que pienso y lo que creo que va a ocurrir, pero que con seguridad uno en esto no puede tener ninguna después de lo que ha ocurrido. Ahora, sí me interesa subrayar que en Cataluña han cambiado muchas cosas, ¿no? Y han cambiado muchas cosas, algunas para bien. Está claro que la división de la sociedad catalana es muy profunda, no va a curarse en poco tiempo, necesitará mucho, cuando digo mucho es mucho, porque, en fin, hay un sentimiento de división en función de la emoción que suscite España, o sea, el sentimiento que se tenga hacia el resto de España en dos partes de la sociedad catalana. Pero ha quedado muy claro para ellos y también, por supuesto, para el resto de los españoles, que el Estado es fuerte, que el Estado tiene mecanismos, que se autodefiende y que quiere permanecer. Eso es muy importante. Bien. Y por otro lado, pues aquel monopolio que parecía tener los nacionalistas en relación a la catalanidad, es decir, aquella idea tan relacional de lo catalán, o ¿quién es catalán? Pues el que no es español, ¿no? Prácticamente. Pues eso se ha quebrado. Y ahora se ha demostrado que para participar de la identidad catalana y de la cultura catalana no es obligado, ni mucho menos, participar también del proyecto político de los independentistas catalanes, ¿no?
Déjeme que le pregunte, señor Fernández, por cosas de Asturias. Ayúdeme a entender esto porque me hago un pequeño lío. El Ministerio de Energía tenía la intención de no cerrar las centrales de carbón. Hay que recordar que la Unión Europea aprobó una directiva que obligaba al cierre de las deficitarias y, en el caso de que continuaran su actividad, a devolver las ayudas públicas que habían recibido en años precedentes, lo cual es un poco ruinoso. Pero la Comisión Nacional del Mercado y Competencia ayer dio a conocer un informe contrario a la intención del Ministerio de no cerrar las centrales de carbón. ¿Ustedes con quién están? ¿Con la Comisión Nacional del Mercado? ¿Con el Ministerio? ¿Con la Unión Europea?
Déjeme explicárselo un poco porque, verá, no es exactamente como usted me lo ha contado, ¿no? Se lo aclaro, si me lo permite. Verá,
sí, sí.
No, la decisión de la Unión Europea no se refiere a las centrales de carbón. La decisión de la Unión Europea se refiere a las minas de carbón.
Uh-huh.
Es decir, las minas de carbón, no solo las asturianas, sino las españolas en su conjunto, tienen que devolver las ayudas que han recibido este año, tienen que y si quieren seguir funcionando, demostrar que ya no necesitan ayudas, pero además devolver las que tienen. Bueno, eso es algo sobre lo que se está trabajando y se debería flexibilizar. Y luego están las centrales que queman carbón, las centrales de generación eléctrica.
Correcto.
Que queman carbón, ¿no?
Correcto.
Que, por cierto, queman carbón nacional, pero queman carbón internacional y, sobre todo, carbón internacional. El carbón nacional ya es un porcentaje muy pequeño del que queman.
Es que creo que es más barato y más bueno el internacional, ¿no?
Bueno, ahora estamos en unos precios más o menos similares. En todo caso, si las minas españolas estaban siendo ayudadas, era porque sus costes de extracción eran más caros que los que se tienen grandes minas a cielo abierto en otras zonas del mundo, ¿no?
Uh-huh.
Si no, no necesitarían esas ayudas, ¿no? Pero yo me ciño a esta parte, ¿no? Lo que son las centrales eléctricas. Centrales eléctricas las hay en toda España. Algunas están en la costa, exclusivamente con carbón de importación. Otras mezclan ambos carbones, porque ya le digo que es muy, muy pequeña la producción que ahora mismo existe en España. Entonces, lo que se plantea por parte de alguna compañía es el cierre de centrales de carbón, ¿no? Y de carbón que están quemando, insisto, sobre todo carbón extranjero. Y el Ministerio se opone. ¿Y el Ministerio por qué se opone? Pues se opone porque entiende que el cierre de esas centrales va a inducir un aumento del precio de la electricidad. Porque hay un sistema que es marginalista en la determinación del precio de la electricidad y el carbón lo ha venido cerrando. Si no lo cerrara el carbón y determinara el precio, pues sería el gas el que lo haría. Y el gas tiene precios más altos que los del carbón. Entonces, el Ministerio se ha opuesto a ese cierre que plantean algunas empresas eléctricas y, en este caso, la Comisión de Mercado y de la competencia, o de los mercados de la competencia, pues ha desestimado o ha planteado un informe, que, por cierto, no es vinculante, contra las pretensiones del gobierno de España, amparándose, además, en algunas cosas, una de ellas, diciendo que no se ajusta a la legalidad del sector eléctrico ahora mismo, de la ley eléctrica. Bien, ¿qué opino yo, ¿no?, de todo esto? Sí que es lo que me ha preguntado y me ha ido, no sé si un poco por las ramas, ¿no? Pues lo que pienso es que esas centrales deberían de mantenerse. ¿Y por qué deberían de mantenerse? Bueno, pues que porque puede hacerse sin que España tenga que incumplir las obligaciones que ha contraído en relación al cumplimiento del cambio climático, y porque un aumento del precio de la electricidad sería muy, muy gravoso, no solamente para los españoles, los consumidores en general, sino y sobre todo para la industria española.
Yeah.
Que tenga usted en cuenta que está compitiendo en mercados mundiales, en muchos casos, y sin embargo ese input de electricidad lo tiene que adquirir en España en un mercado puramente regional,
¿no? Todos mis compañeros le quieren preguntar algo. Fidalgo, por ejemplo, que es semipaisano, es primo hermano de León.
Uh-huh. Buenos días, señor Fernando.
Hola, muy buenos días.
Vamos a ver, yo le quería hacer una hipótesis. Usted me dice si voy muy desviado o no. Tiene que ver con esto del Estado plurinacional y el papel de la izquierda. Yo, como usted, soy de izquierdas. Y muchas veces pienso que a pesar de la izquierda y a pesar mío, ¿eh? Entonces, yo creo que en España es muy difícil un gobierno que se llame nacional sin dos patas, el centro derecho y el centro izquierdo, ¿no? Me parece que en este momento la izquierda tiene algunas dificultades para entender estas cosas. No sé si por oportunismo político o por falta de una reflexión colectiva o porque se les acabó el
café.
El café no. Yo creo que igual se les acabó otra cosa. Pero bueno, vamos a ver. Yo en este momento veo al Partido Socialista en una posición muy vacilante en relación con la reforma constitucional y veo un cerco en torno al Partido Popular que me lleva a la siguiente conclusión. Aquí hay mucha gente que quiere cambiar la Constitución. El Partido Popular ha aceptado en Granadientes, bueno, un debate, vamos a ver, pero ¿para qué quieren cambiar la Constitución? Yo creo que el Partido Nacionalista Vasco, una vez que se le acabó ya el juguete de ETA, porque ya eso ya no da más de sí, con eso hemos acabado, va a jugar un papel no del relevo del nacionalismo catalán, sino algo peor. Yo creo que hay una pretensión de modificar la Constitución para legitimar los referéndums de autodeterminación. Y aquí hay un obstáculo. En este momento nada más uno veo yo, Uno claro, que es el Partido Popular. Ni Ciudadanos le veo como obstáculo para eso. Otra cosa es el discurso que haga, etcétera, etcétera. Ciudadanos, digo, ¿por qué? Porque está en un proceso de soñar con trasvase de votos del Partido Popular para ellos. Entonces, a mí me parece que esta perspectiva es una perspectiva algo más que siniestra, Quiero que usted me diga si esta perspectiva le parece que es posible o que estoy loco yo.
La respuesta es breve, forzosamente. ¿Sí o no?
No, yo no voy a decir que usted...
Es más breve que lo del carbón.
No, yo lo que le digo es que estoy en desacuerdo con lo que usted dice, ¿no?
¿Por qué?
Pues que, mire, a ver, el planteamiento del PSOE para reformar la Constitución es el que yo antes comentaba. Simplemente reformarla en algunos aspectos.
El planteamiento del PSOE cuando usted dirigía el PSOE.
Y yo creo que sigue siendo el mismo. Bueno, yo nunca dirigí el PSOE. Yo solo
bueno,
tuve
la gestora,
un papel digamos, coyuntural.
Dirigió la gestora.
Eso es. Pero entonces no me podía meter en asuntos de esa envergadura. Sí, eso corresponde a una dirección, digamos, elegida por los militantes. No, en todo caso, el planteamiento sigue siendo Granada. Y por tanto, Granada es lo que yo le he dicho. Y léaselo usted, ¿no? Ahí lo único de que se trata es de mejorar la situación de las competencias y todo, que son muy confusas, es decir, cuáles corresponden a las comunidades autónomas, cuáles a las comunidades, y defender también, que evitar el vaciado, insisto, el desmantelamiento de la administración central cerrando la Constitución. Ahora, yo creo que eso es lo mismo que plantea Ciudadanos, lo mismo, más o menos, ¿no? Más o menos. Y el Partido Popular, lo que pasa es que una reforma de esa naturaleza exige más cosas, exige una participación mayor, exige un referéndum, cosa que es muy muy difícil, yo creo que no debería plantearse en este momento, porque hay otros diputados, los de Podemos, que están en contra de esos valores, ¿no? Ahora, si usted lo que me dice es que el PSOE ha introducido un elemento adicional a lo que era su modelo constitucional, que es la plurinacionalidad, yo ya le he dicho que sí, yo creo que eso, en fin, está perdiendo vigor dentro del discurso del PSOE. Yo me alegro, porque, a ver, podemos hablar de la España plurinacional, bueno, se puede, a mí no me gusta, nunca me ha gustado, insisto, entregar palabras de este carácter a los nacionalistas, que siempre las usan mal, ¿no? Pero la España plurinacional no es nada, al final hay nacionalidades y esas cosas. A mí lo que me preocupa es cuando se habla de Estado plurinacional. Porque el Estado es otra cosa y la estructura del Estado es otra cosa. Cuando se habla de plurinacional el Estado, entonces los elementos constituyentes del Estado ya no son solo los ciudadanos, sino un poco también las naciones que lo conforman. Por tanto, estamos en fórmulas de carácter confederal, ¿no? Y eso es lo que a mí me preocupa. Ahora, esencialmente, creo que las posiciones del PSOE, de Ciudadanos y del PP no divergen demasiado, aparte de que de lo que se trata es de sentarse, hablar y llegar a un mínimo acuerdo, ¿no? A un acuerdo. Lo que pasa es que ese acuerdo, bueno, pues ahora mismo quedan marginados un importante porcentaje de diputados que no se sienten concernidos por él.
En 15 segundos, Antonio, 15 segundos, Salvador, José Antonio, si queréis preguntar.
Mira, buenos días,
incluida la respuesta. A ver, Susters.
Primero, le quería preguntar, ¿usted está, no cree que entre el populismo narcisista de Ciudadanos, el populismo socialista de Podemos, socialista, digamos, comunista, y el populismo independentista, en este contexto, PP y PSOE tienen mucho más en común que lo que les separa?
Bueno, es que yo no creo que Ciudadanos sea un partido populista. No estoy de acuerdo con algunas de sus tesis, pero, hombre, yo no me atrevería a llamarle populista. Ahora, que el
populista
populismo...
narcisista.
Bueno, pues tampoco le llamaría yo narcisista, eso es cosa suya, ¿no? Sí. Yo lo que sí diría es que el populismo, que sí existe y está carnalizado y representado fundamentalmente por Podemos y el nacionalismo son las dos fuerzas políticas que se han aprovechado.
Y en este contexto, dos partidos políticos, los dos grandes políticos de España, como le decía Carlos al principio de la entrevista y ahora Fidalgo, en cierto modo, ¿no tendrían que tener el acto de inteligencia política, de entenderse y de construir España?
Bueno, yo creo que se están entendiendo, ¿no? Uh-huh. Precisamente ayer o anteayer me preguntaban a mí por ese entendimiento y en relación a hace un año, porque hace un año, en fin, la etapa de la gestora, aunque parezca ya de pleistoceno con todas las cosas que han ocurrido, y bueno, lo que dije, yo no voy a juzgarlo, yo solo quiero comprenderlo, lo comprendo, y dije que me parecía bien, lo que por cierto me ha supuesto alguna réplica, ¿no? Pero a mí me parece bien que efectivamente en asuntos que son fundamentales, no solo bien, sino imprescindible que los grandes partidos hablen y acuerden.
Don Javier Fernández Fernández, presidente del Principado de Asturias, le agradezco mucho que haya venido a vernos.
Ha sido muy amable. Muchísimas gracias.
Gracias por todo.